Los números están en todos lados. El Arte de Pensar es un space de Twitter y podcast que explora diferentes técnicas de pensamiento para ser más efectivos. En promedio utilizamos casi el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo en el momento. Si pasamos tanto tiempo pensando, ¿no sería bueno implementar estrategias para pensar de manera más efectiva? Mi nombre es Pedro Morales Almazán, soy profesor de matemática en la Universidad de California en Santa Cruz y esto es El Arte de Pensar. Este space se realiza todos los martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, desde Santa Cruz, California, y el podcast se publica todos los días jueves. Al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios con la audiencia del space de Twitter. Los números están en todos lados. Esto casi siempre lo experimentamos a la hora de pensar, sobre todo en las matemáticas. Estamos rodeados por números. Vemos en los precios de los productos que comemos, que consumimos, cuando vamos manejando, vemos números en el tablero del carro, vemos señales de tránsito que tienen números y básicamente estamos rodeados por números. Sin embargo, pudiéramos pensar, ¿de qué nos sirven todos estos números que aparecen en todos lados? Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos midiendo con estos números? Incluso no solo en los aspectos físicos podemos ver los números, también podemos verlos en cosas un poquito más abstractas. Por ejemplo, cuando pensamos en las clases de la universidad o del colegio, vamos a estar rodeados por números. Vemos notas, vemos números de preguntas, vemos cantidades en los problemas que estamos haciendo. Y recientemente también estamos rodeados por números en las redes sociales. Número de followers, de seguidores que tenemos, el número de veces que se repostea un tweet, el número de comentarios que tenemos. Tendemos a estar rodeados de números en todos los aspectos de nuestra vida y más aún en el aspecto virtual. Entonces, es importante preguntarnos, ¿qué miden estos números? Generalmente, cuando hablamos de números, hablamos de medición. Incluso cuando nosotros vemos cosas que se están volviendo más parte de nuestro día, vemos que los números aparecen en varias cosas que tal vez hace un par de años no los teníamos tan presentes. Uno de los ejemplos más importantes de esto son incluso las aplicaciones biométricas. Ahora muchas personas usan sus relojes inteligentes para medir el número de calorías o el número de pasos que están utilizando cada día. No digamos las métricas de las distintas redes sociales, no solo en Twitter, sino en todas las que utilizamos. Incluso para nuestros sistemas favoritos de streaming, de video streaming, lo que vemos es el número de veces que se ha reproducido un video, el número de reviews que ha tenido para poder decidir si vamos a utilizarlos o no. En otras palabras, los números están presentes en muchas cosas y pueden darnos diferentes ideas de mediciones. Las mediciones son muy importantes en nuestra vida. Incluso pudiéramos decir que parte de la sistematización de la medición ha resultado en una mejora y una utilización de la ingeniería en nuestra vida diaria. Por medio de utilizar mediciones, entonces, hemos podido ser más eficientes a la hora de construir cosas y de desarrollar nuevas tecnologías. Así, la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿qué significa medir? Ya que estamos rodeados de números y pensamos que los números están midiendo cosas, pues sería interesante preguntarnos qué significa medir. Estamos acostumbrados a utilizar diferentes sistemas de medida. Tenemos incluso varios sistemas de medida para cuestiones tan tangibles como la distancia, la temperatura o el tiempo. Por ejemplo, tenemos que el Sistema Internacional de Medida nos da los metros, los kilogramos y los grados Kelvin, por ejemplo. En contraste, el Sistema Imperial nos va a dar millas, pulgadas, yardas para medir distancias y nos puede dar otro tipo de sistemas de medida. En este caso, podemos tener diferentes unidades de medición para medir las mismas cosas. Sin embargo, todas estas unidades de medición tienen varias propiedades que comparten. Matemáticamente pudiéramos decir que medir es algún tipo de comparación que estamos haciendo. Históricamente tenemos que, por ejemplo, tanto el metro como el kilo fueron unidades de medida adoptadas en las cuales se comparaba con un patrón de referencia. Incluso en las unidades de medida imperiales, históricamente se conocía de que la medida como el pie o la pulgada se realizaba como una comparación respecto a una medida oficial. Generalmente tenía que ver con las medidas del rey que estaba de turno. Sin embargo, en su esencia, medir significaba comparar. Así, por ejemplo, cuando nosotros medimos que cierto objeto tiene 2 metros de largo, lo que estamos diciendo es que podemos introducir, podemos comparar 2 estándares del metro en esta medición que estamos haciendo. Si decimos de que este objeto entonces mide 1.5 metros, lo que estamos diciendo nada más es que cabe exactamente 1 metro y la mitad de otro metro. Entonces podemos decir que medir es comparar y sobre todo es contar. Algo importantísimo a la hora de medir es que nosotros estamos contando. Estamos contando cuántas veces una referencia cabe dentro de un objeto que estamos tratando de medir. Esto se vuelve un poco más interesante, por ejemplo, a la hora de hablar de mediciones de área. Si nosotros tenemos un terreno de 400 metros cuadrados, esto quiere decir que dentro de ese terreno caben 400 literalmente cuadrados de 1 metro por 1 metro. Así lo que estamos haciendo es contar cuántas unidades de referencia caben en el objeto que estamos midiendo. Esto se puede abstraer un poco más en general, no solo a medidas de longitud, de área o de volumen, sino en general en lo que se conoce como la teoría de la medida. La teoría de la medida es una parte de la matemática que busca abstraer la noción de medición. En otras palabras, lo que se hace es tratar de abstraer la esencia de qué significa medir. Y en su forma más básica, medir significa comparar y contar con respecto de una unidad de referencia. Claro, hay un par de propiedades en particular que nuestros sistemas de medición tienen que respetar. Uno de ellos, que tal vez es el que más utilizamos incluso de forma inconsciente, es la transitividad de la medición. Generalmente, cuando nosotros tratamos de comparar cosas, vamos a utilizar esta transitividad para poder encontrar qué es lo mejor que puedo obtener. En otras palabras, si por ejemplo tengo 2 objetos A y B y mido que A es más pequeño que B, y si introduzco un tercer objeto, C, que resulta ser más grande que B, es decir, A es más pequeño que B y B es más pequeño que C, pues esperaría tener entonces que C va a ser más grande que A. Eso es lo que conocemos como transitividad. Nosotros necesitamos entonces que un buen sistema de medición pueda respetar esta transitividad. Es decir, si yo compro 3 distintos objetos y yo sé que el primero es más corto que el segundo y el segundo es más corto que el tercero, puedo esperar que el primero sea más corto que el tercero. Puedo esperar esta transitividad. Y esta es una propiedad importante a la hora de medir. Otra de las propiedades importantes es que la suma de las partes tiene que ser igual al todo. En otras palabras, si yo tengo un objeto y lo corto en 2 pedazos, debería esperar que la suma de las longitudes de ambos pedazos sea igual a la longitud original. No voy a tener que de repente se hace más pequeño o se hace más grande. La medida entonces va a conservar esta propiedad original. En pocas palabras, vamos a tener que las medidas van a ser coherentes. Y por coherente, a lo que me refiero es que va a satisfacer estas propiedades básicas, la transitividad y que la suma de las partes es igual al todo. Y esto es muy importante porque cuando utilizamos medidas en la vida real, vamos a esperar lo mismo. si vamos a medir cosas para construir algo, digamos, si vamos a utilizar carpintería o si vamos a utilizar albañilería, vamos a necesitar que las medidas que utilicemos, ya sea de longitud o de volumen, respeten estas nociones básicas. De igual manera, pasa con cualquier otro tipo de cosas que estamos midiendo. Ya sea en un sistema internacional de medición o imperial de medición, vamos a tener que esta teoría de la medida tiene que ser una teoría coherente. Ahora, es muy fácil ver esto cuando hablamos de mediciones en la física. Es decir, cuando hablamos de mediciones de longitud, de área, de volumen, de capacidad, vamos a tener que tenemos unidades de referencia universales que nos ayudan a tener una idea clara de qué es lo que estamos midiendo. Como mencioné anteriormente, por mucho tiempo, por ejemplo, teníamos un patrón de referencia universal con el kilogramo, teníamos un patrón de referencia universal con el metro, los cuales eran objetos físicos en los cuales, digamos, si el gobierno de cierto país quería actualizar sus estándares, iba a esta unidad central en donde se tenían los patrones universales, se comparaban y se regresaban a su país de origen. Últimamente se han hecho muchos cambios en estos tipos de patrones universales para poder evitar ciertos problemas de comparación. Ya que aunque tengamos un patrón universal del metro o del kilogramo, siempre van a haber errores de medición que van a permitir duplicar estos con algún cierto margen de error. Últimamente en la física se han hecho muchos avances para tratar de evitar estos errores. Por ejemplo, el kilogramo se ha definido en términos físicos, no tanto de un objeto en particular, sino de las propiedades físicas que pueden tener ciertos materiales. De igual manera, el segundo se define en base a ciertas propiedades de algún átomo en particular, y de igual manera el metro se define en base a la propagación de la luz en el vacío. La idea entonces es poder ser más estándares en estas definiciones universales de las constantes que se utilizan a la hora de medir. Sin embargo, ocurre un problema cuando nosotros ya no medimos características físicas, sino características un poco más subjetivas. Por ejemplo, lo que pasa tradicionalmente a la hora de hablar del coeficiente intelectual o de las notas en una clase. Estas son cantidades que son subjetivas y que técnicamente no estamos utilizando un patrón de referencia a la hora de medir. Es decir, si yo en la clase de matemática tengo un 82 de 100, en realidad, ¿qué es lo que estoy midiendo en este caso? Si mi coeficiente intelectual es de 120, ¿qué es lo que estoy midiendo en este caso? ¿Qué significa ese número que estamos utilizando? En estos ejemplos, no estamos siguiendo exactamente la misma idea de medir. A pesar de que tenemos números, la idea de comparar con una unidad patrón es un poquito diferente. Lo que estamos haciendo entonces es más que todo cuantificando ciertas unidades que no necesariamente van a ser universales. Lo mismo puede pasar a la hora de hablar de métricas en las redes sociales. Si vemos de que cierto personaje tiene un número de followers y otro personaje tiene otro número de followers, en realidad, ¿cómo podemos compararlos cuando estos números pueden significar dos cosas distintas? No vamos a tener una unidad de referencia universal. De igual manera, si nosotros estamos, por ejemplo, midiendo los pasos que caminamos al día, los pasos de una persona y los pasos de otra persona no necesariamente van a significar exactamente lo mismo. Subjetivamente puede ser que signifiquen un mismo concepto, pero objetivamente el que una persona haya caminado un cierto número de pasos en una zona costera o en una zona montañosa o en una zona inclinada o en una zona con mayor o menor humedad van a significar dos cosas totalmente diferentes. En este sentido, estas pequeñas diferencias pueden tener o pueden conllevar a tener implicaciones distintas. Y el problema es cuando nosotros estamos tratando de comparar las mediciones cuantitativas de una característica y equipararlas con la medición de un objeto. En este sentido, entonces, vamos a tener que un objeto no necesariamente puede ser totalmente descrito por sus mediciones y más aún no puede ser totalmente comparado de acuerdo a sus mediciones. En este sentido, entonces, vamos a tener dos tipos de mediciones. Las mediciones que vienen de los aspectos físicos, que pudiéramos decir mediciones objetivas, en donde tenemos un patrón de referencia universal y en donde medir significa contar cuántos de esos patrones podemos satisfacer. Y también tenemos las mediciones subjetivas, o también llamadas subjetividades. Estas subjetividades tienen que ver más con cómo nosotros interpretamos ciertas características de la realidad. Y nosotros utilizamos esa interpretación para asignar un valor. En este sentido, no es que estamos utilizando una unidad universal de referencia y contar cuántas veces esa unidad universal cabe dentro de nuestra medición, sino que nosotros estamos asignando, estamos haciendo un proceso de asignación de números. El ejemplo clásico de las subjetividades son, por ejemplo, las apuestas. Si nosotros estamos siguiendo un deporte, digamos, si estamos viendo una pelea de box o estamos viendo un torneo de fútbol, nosotros podemos asignar una subjetividad a la hora de que dos jugadores se enfrenten entre sí. Y generalmente estas subjetividades van a fallar con las propiedades básicas descritas de la teoría de la medida. Si, por ejemplo, estoy viendo un partido entre dos equipos A y B, yo puedo asignarle una subjetividad de que uno de los dos equipos gane. Si por el contrario veo otro, un tercer equipo, entrar en el torneo, puedo encontrar cuál es la subjetividad de que ese tercer equipo gane con los dos anteriores. Pero muy pocas veces vamos a tener que estas subjetividades van a ser coherentes. La coherencia significa que puedan respetar esta propiedad de transitividad. Si el equipo A le gana al equipo B y el equipo B le gana al equipo C, entonces tendríamos que tener que el equipo A le gana al equipo C. Sin embargo, por el mismo sistema que estamos tratando de describir, que es altamente subjetivo, muy pocas veces vamos a tener que estas mediciones subjetivas van a ser coherentes. Esta es, de hecho, una de las iniciaciones de lo que se conoce como la teoría de subjetividades, que está íntimamente relacionada con la teoría de probabilidades. En este sentido, las métricas no van a ser coherentes, sin embargo, podemos hacer una descripción técnica de qué se necesitaría para poder llegar a un sistema coherente. En otras palabras, aunque nosotros tengamos métodos consistentes de asignar medidas, de asignar números, esto no necesariamente implica que las medidas sean unas medidas objetivas. Es decir, no necesariamente implica que vamos a estar midiendo con respecto de un patrón universal y de que estemos contando cuántas veces ese patrón universal cabe dentro de nuestra medición. Más bien, lo que tenemos es un sistema de medición que es bastante robusto. Es un sistema de asignación de números. En otras palabras, tenemos que recordar que medir significa comparar. Y cuando hacemos mediciones subjetivas, no necesariamente estamos comparando, sino más bien estamos realizando una asignación de números. En otro sentido, es importante notar entonces que no siempre que utilicemos números significa que estamos midiendo algo. Puede ser nada más que tengamos un sistema de asignación de números subjetivo. Tal vez no objetivo, pero sí subjetivo. Y entonces, cuando vemos reviews de algún producto por Amazon, cuando vemos métricas de redes sociales, tenemos que tener esto muy en cuenta. Que generalmente no estamos hablando de mediciones de una forma objetiva, sino de mediciones de una forma subjetiva. Esto quiere decir que las mediciones que estamos trabajando no necesariamente van a cumplir con las propiedades objetivas de una teoría de la medida, sino más bien con las propiedades de una medición subjetiva. Así que con esto, creo que es importante darnos cuenta que aunque estamos rodeados de números en muchos de los aspectos de la vida, generalmente estos números van a tener diferentes significaciones. Y con esto quisiera dar paso a los oyentes que tenemos acá en Twitter. Si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, nada más pidan el micrófono y con mucho gusto les cedo la palabra para que nos cuenten sus experiencias o sus preguntas con respecto de esto. Que a pesar de que estamos rodeados de números en muchos de los aspectos que tenemos en la vida diaria, no siempre vamos a estar expuestos a mediciones. Muchas veces lo único que tenemos son asignaciones subjetivas de números. Y creo que es importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces pensamos que en realidad estamos lidiando con mediciones, aunque en realidad no sean parte de un sistema objetivo y un sistema coherente. Así que vamos a ir con Beatriz. Beatriz nos pidió la palabra en este momento. Y recuerden, si tienen algún comentario o duda, pueden pedir el micrófono y con gusto vamos a escucharlos. Beatriz, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Hola a todos. Con una pregunta que no estoy segura que se pueda responder en poco tiempo, pero igual la dejo aquí. Digamos, ¿es fácil entender el estudio de ciertas materias utilizando números para la comparación? Pero en el caso específico de las ciencias sociales, ¿cómo podemos garantizar la coherencia más allá desde el punto de vista semántico? Y bueno, esa es toda la pregunta.
Gracias, Beatriz. Y definitivamente creo que es una pregunta bastante profunda y tal vez no tan fácil de contestar. Y creo yo que una de las formas en que podemos entenderlo en este sentido es tratando de delimitar qué es lo que podemos medir. Generalmente, cuando hacemos algún tipo de medición del mundo real, lo que estamos haciendo es observando una simplificación del mundo y básicamente circunscribiéndonos a un modelo del mismo. En otras palabras, cuando por ejemplo vemos estadísticas respecto a algún tipo de fenómeno social o estamos viendo algún tipo de característica dentro de una sociedad, lo que estamos haciendo es simplificando el comportamiento de la sociedad hacia un conjunto pequeño de parámetros. Y ese conjunto de parámetros lo que nos trata de hacer es mejorar, digamos, que nuestra intuición de poder entender cierto fenómeno social. Entonces, en este sentido, puede ser de que estas mediciones sean producto de sistemas objetivos, de sistemas robustos de asignación de números, como mencionábamos. Sin embargo, lo que tendríamos en este caso es que la información que nosotros observamos va a ser subjetiva. Es decir, como incluso pasa en las ciencias naturales, el investigador es el que define qué cosas medir. Y define qué cosas medir en base a qué tipo de información está buscando o qué tipo de, entre comillas, simplificación es la que considera correcta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un sistema químico, medimos la temperatura de alguna reacción y vemos cuál es el comportamiento de esa temperatura. Lo que estamos diciendo subjetivamente es que lo que nos importa de ese experimento es la temperatura. Y vamos a hacer nuestro modelo simplificando todos los demás aspectos químicos que intervienen a solo la temperatura. De igual manera, pudiéramos decir de que en las ciencias sociales, cuando vemos algún tipo de índice, ya sea un índice de violencia, un índice económico o algún tipo de índice de salud incluso, lo que estamos haciendo es delimitando nuestro modelo, simplificándolo para poder construir intuición al respecto de esto. Yo es en ese sentido, como bien decías, Beatriz, es importante darnos cuenta de las limitaciones que pueden tener nuestras mediciones. Y en este caso, diría yo que este patrón, entre comillas, universal que requiere una medición coherente, viene dado por la subjetividad del investigador en caso. Es decir, el investigador nos va a definir qué es lo importante para la investigación. Y esto no le añade ni le resta mérito al tipo de medición que se utiliza. Simplemente creo yo que lo que hace es que nos delimita un contexto, nos delimita una simplificación de algún fenómeno que estamos utilizando. Así que creo que es un muy buen punto. Sobre todo, cabe destacar que no solo pasa en las ciencias sociales, creo que pasa en la ciencia en general. Sin embargo, generalmente en las ciencias sociales estamos lidiando con variables que tal vez son un poco menos objetivas. Es decir, tiene que ver mucho con las percepciones de los mismos individuos, mientras que en las ciencias naturales vamos a tener generalmente variables físicas que son un poco más objetivas. Sin embargo, el proceso de medición va a ser bastante, bastante similar en ese sentido. Voy a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario que tiene que quisieran hacer. Tenemos todavía un par de minutitos más si alguien quisiera compartir alguna otra pregunta o comentario respecto a esta idea de medir, de que a pesar de que nosotros estamos rodeados de números todo el día, constantemente bombardeados por números, no todos los números significan lo mismo. Algunos números significan mediciones objetivas, otros números significan mediciones subjetivas, y esto es muy importante de tener en cuenta. Porque generalmente la diferencia, a como Bea lo estaba mencionando, ocurre cuando nosotros trabajamos con variables cuantitativas y cualitativas. Generalmente las variables cualitativas tienen este peso extra de la subjetividad, lo cual añade otro tipo de percepción al asunto. A mi forma de ver, esto es una... digamos que un ejemplo particular de no la teoría de medidas, sino la teoría de subjetividades. Y cabe destacar que la teoría de subjetividades, modelada por la teoría de probabilidades, es una, digamos que una parte dentro de la teoría de medida. Dentro de la matemática, la teoría de medida es un modelo genérico de cómo medir cosas, y la teoría de probabilidades cabe dentro de esta teoría de medida cuando tenemos medidas que van a tener un máximo finito de posibles mediciones. Digamos que en la teoría de medida de longitud o de área o de volumen no tenemos un máximo teórico para una medición. Sin embargo, en la teoría de probabilidades tenemos un máximo de 1 y un mínimo de 0. Es básicamente la misma teoría, solo que restringida a valores finitos. Y cabe destacar esto porque creo yo que es una buena forma de poder analizar las posibles interacciones entre estas medidas objetivas y subjetivas. Así que con esto concluimos el episodio del día de hoy del Arte de Pensar. Muchas gracias por su atención y no se pierdan el siguiente episodio, el próximo martes a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico, y todos los jueves en podcast, en las mayores plataformas de podcast. Recuerden, no solo hay que pensar, sino hay que pensar efectivamente.